Buenas noches. ¿Cuáles son los aspectos que podrían formar parte de este programa de la complejidad, de ascenso en complejidad? Empezamos a jugar el último jueves con esta tensión, esta lucha eventual entre complejarquía y simpletariado. Dos fases, dos campos que eventualmente revelan algunas de las tensiones y de los dilemas de una segmentación progresiva de las realidades, un desencadenamiento, un desprendimiento cada vez más complejo y variado de los escenarios que se le plantean al individuo en la cultura contemporánea y del futuro. Ahora, esta invitación, esta provocación de la complejidad tiene eventualmente, si queremos ser consistentes con ella, tenemos que tratar de ver la profundidad, hasta dónde llega, cuáles son todos los planos, o por lo menos buena parte de los planos que se ven afectados por una explosión en complejidad, y hasta qué punto es difícil ser consistente, y es un verdadero desafío, incorporar la noción de complejidad en la construcción de cultura individual. Es decir, es más fácil decirlo y es un poco cool. De hecho, recuerdo, me asombró mucho hace unos pocos años una tapa de la revista Olalá que decía "Asumí tu complejidad". Era en la tapa de la revista Olalá. O sea, vos fíjate que el lenguaje de la complejidad interpelaba aún en el código, en el barro del lenguaje de una revista tipo Olalá, ¿no? Pero la interpelación de la complejidad no debe ser banalizada y tenemos que tratar de estudiar el alcance y eventualmente emplazar un programa. O sea, tiene que ser algo programático, tiene que ser algo que no sea simplemente testimonial. Tenemos que tratar de ver cómo establecer, cómo facilitar los caminos de acceso y de empoderamiento a la complejidad para el individuo descentralizado de hoy y del futuro. En esa línea, les propongo ir recorriendo o ir revisando un inventario que por supuesto va a ser parcial e incompleto, pero de aquellos aspectos o estadios que nos van acompañando y nos van sugiriendo, bueno, pero a ver, ¿cómo se va construyendo la noción de complejidad? ¿Cómo la incorporamos en la vida de todos los días? ¿Cómo logramos vacunar, si se quiere, nuestros deseos y nuestros desafíos del futuro a prueba, en la medida de lo posible, de todos los cisnes negros de la complejidad? Y no solo en cuanto a anticipación, sino también en el relevamiento de aquellos territorios que solo si los detectamos y nos sensibilizamos con ellos, vamos a poder trabajarlos, vamos a poder cosechar. Uno podría pensar que el anoticiamiento de que la cultura, para cualquier individuo, el reconocimiento de que hay un agente fuerte, que es la cultura central, que te condiciona, que te programa, que te naturaliza y que después se oculta, para que no sea una entidad y para que no podamos problematizar y tensar contra la cultura central. El anoticiamiento de lo cultural, yo diría que quizás es uno de los primeros pasos en complejidad, en el ascenso de la complejidad. Porque cuando vos reconoces el dilema de la cultura, ya empezás a aceptar un ida y vuelta y un juego que no te permite descansar en esa simplicidad, en ese embotamiento, en esa anestesia prácticamente, que consiste en la cultura central. Es decir, la cultura central y toda cultura, piénsenlo como un fabuloso proceso de reducción de complejidad, de disimular, de esconder, de enterrar la complejidad. Toda cultura es un mecanismo para reducir complejidad. Y no solo complejidad aparente, sino complejidad profunda y real. Imagínense, ¿cómo sería el mundo? Ustedes imagínense si no estuviera el regulador y el moderador de la cultura. La cultura logra un efecto increíble que es la replicación de un comportamiento en grandes cantidades de especímenes, ¿no? En cualquier cultura. Y eso genera una caída drástica de la variabilidad, de la volatilidad, de la diversidad. Imagínense si cada uno de los 7 mil millones de seres humanos tuviera un ejercicio absolutamente autónomo de sus deseos, sus maneras de ejecutar las cosas, sus maneras de comunicarse y demás, habría no solo probablemente un gran caos, pero sino también una explosión de variabilidad que hoy por hoy, sumergidos en la homologación de la cultura industrial, nos cuesta siquiera imaginar. Es que la simplicidad impuesta de la cultura central te sumerge y se naturaliza, es decir, se invisibiliza. Está incorporada en el panorama y en la percepción cotidiana y desaparece la noción de una alternativa de complejidad. Pero ya cuando empezamos a hablar de cultura y empezamos a establecer la hipótesis, la sospecha, o sea, empezamos como el detective a reunir evidencia de que hay un asesinato, de que hay un crimen, de que hay que encontrar al asesino, ahí ya empieza a desdoblarse la complejidad. Porque un escenario, un mundo en donde la cultura homogeneiza el comportamiento de las masas, es un mundo que ya tiene una complejidad por el hecho del interrogante de qué pasaría si uno va desactivando o uno se emancipa contra ese poderoso influjo. Ahora bien, fíjense que no solo estamos hablando de inaugurar una dimensión cultural, es decir, de hacer un análisis cultural de cada cosa. O sea, tenemos que ver cada deseo, cada emprendimiento, cada cosa que se nos ocurre aparentemente viene, emerge, ¿no?, de un lado desconocido. ¿Cuál es el componente cultural de eso? ¿Hasta qué punto fuimos digitados, manipulados para que se nos ocurriera eso, para desear eso? Ahora, la inauguración del concepto de que existe una cultura tiene una trascendencia fenomenal y va desencadenando otras nociones de complejidad. Que una de ellas quiero trabajar esta noche, les quiero proponer como parte, como complemento del modelo de gravitación, que acá hemos trabajado muchísimo, trabajamos modelo de entropía, modelo de gravitación, y hoy les quiero presentar un modelo espectacular que viene de los sistemas complejos y de la matemática, que es el modelo de los atractores. Los atractores son sistemas en matemática, son subconjuntos, son zonas de valores hacia las cuales un sistema complejo tiende a ir, ¿no es cierto? Por eso se llama atractor, porque es como que te va chupando hacia ahí, Es como un campo gravitatorio que te va chupando para que el sistema vaya convergiendo, las distintas variables de un sistema vayan convergiendo hacia ahí. Eso se llama un atractor. Un ejemplo muy fácil es si uno tiene un péndulo, ¿no es cierto?, y tiene dos variables, que es la altura máxima a la que llega el péndulo y la altura mínima a la que llega el péndulo en su trayectoria, tenemos que el punto, el valor este del x0, digamos, el valor inferior, es un atractor. ¿Por qué es un atractor? Porque el sistema va a ir tendiendo, indefectiblemente, existiendo rozamiento, va a ir tendiendo hacia ahí. La variable que indica la altura del péndulo va a tender, gracias al rozamiento, hacia ese valor, hacia la altura mínima. Uno podría tratar de ver cómo aplicar este modelo en cultura, y qué forma tiene el atractor de la cultura. Yo les quiero proponer esta noche en Club y Más tratar de aplicar el modelo de atractor a los sistemas culturales y a la complejidad del dilema que enfrenta la construcción de cultura independiente para el individuo, porque creo que nos puede ayudar muchísimo en este miniciclo de Club y Más que va a tener que ver con la complejidad y con las derivaciones de la complejidad. Es decir, hablar de complejidad implica probablemente hablar de un modelo de atractores. Es decir, tenemos que ver qué zonas o qué conjuntos de patrones de comportamiento, de estilos, de construcción de proyectos, de temáticas, van siendo como más gravitantes y van tendiendo a que todos los proyectos, todas las actitudes, todas las personas vayan convergiendo como el péndulo que termina muriendo en ese X0, ¿no es cierto?, en esa latitud mínima. Uno podría también pensar, gracias al modelo de entropía que hemos trabajado profusamente aquí, que por supuesto el proceso de desgaste, envejecimiento, aburrimiento y muerte también es un atractor. Es decir, el X0, en el caso del devenir de un organismo biológico, es la muerte. El atractor es la muerte, sin duda, que es el estado, por supuesto, de mayor entropía. Habíamos hablado acá de que el desorden y el progresivo desacomodamiento de los factores que mantienen vivo y motivado a un ser humano justamente siguen reglas de una furibunda puja de entropía entre los distintos sistemas, entre la cultura y el individuo. Ahora bien, el reconocimiento de los atractores, y yo para eso también les voy a plantear algo muy interesante de la teoría del caos, que es que a un atractor que tiene una forma, el atractor, el ejemplo ese era muy tonto porque eso era simplemente un valor, ¿no es cierto? Es un conjunto, es algo lineal. Pero existe en los sistemas complejos atractores que se llaman atractores extraños, que es justamente el título de esta reunión de ontologías, atractores extraños. Por supuesto que vamos a hablar de atractores extraños en cultura. ¿Y qué es un atractor extraño? Un atractor extraño tiene el mismo fundamento que este ejemplo tonto del péndulo, pero tiene una particularidad, que es que la zona a donde termina yendo, ¿no es cierto?, no está dada por un punto, una esfera, algo cuadrado, algo simple, sino que es un fractal. Ustedes vieron la figura de los fractales, ¿eh? Los fractales son justamente figuras muy enrevesadas que sirven para ilustrar la problemática de la complejidad. Y miren qué interesante, aplicar la idea de un fractal y de un atractor extraño en cultura, lo que nos invita a ver es que en realidad no podemos ver las pujas culturales en términos de poner una línea en el suelo y decir de acá para acá está todo bien, de acá para acá está todo mal, estos son los buenos, estos son los malos, esto hace bien, esto hace mal. Es decir, en vez de ser una línea, es un fractal. Y eso les genera un salto en complejidad, como hablábamos el último jueves, ¿no es cierto? Ustedes piensen que venimos de una humanidad que tenía una simplificación moral. ¿Y qué pasa si la moral es un fractal? ¿Qué pasa si la manera de segmentar las distintas zonas de activación de lo que es una actitud, de lo que es una línea de conducta en una persona, qué pasa si es un fractal? ¿Qué pasa si el desafío de una persona, porque una cosa es que uno le diga a una persona, mira, ahí tenés un acantilado, no vayas más allá de esta, te pinto la línea como en el subte, en el andén, que te digo, más allá de la línea amarilla, no. Entonces es fácil, porque vos ves la línea amarilla y decís, de acá para acá está todo bien, no puedo pasar la línea. O le decís, mira, como en la fábula de la película La Aldea, ¿viste? El límite, ¿no? El perímetro. De acá para allá hay peligro, de acá para acá tenemos una zona de control. Ahora, ¿qué pasa si yo te digo que la línea que divide el peligro del estar a salvo es un fractal? Es una complejidad superior, porque vos tenés que ver hasta qué punto esa figura fractal no se te enroscó y no se te enrevesó. Y está peligrosamente a un paso tuyo. Vos das un paso, ¿eh? Los pasos, porque sistemas complejos significa, y un atractor extraño significa, que las puertas que van al infierno están al lado de las puertas que van al paraíso. ¿No es cierto? Están al lado, no es que están separadas. ¿Qué quiere decir? Cambios en las condiciones iniciales muy leves te llevan a resultados finales tremendamente diferentes. Y eso, muchachos, es un cambio copernicano en la cultura de la humanidad. Pensar en la aplicación de los atractores extraños y los fractales a todas las regulaciones que rigen el movimiento de una cultura es algo de una dimensión monstruosa, es algo totalmente diferente. Y yo los invito esta noche a pensar cómo hacer para modelar la problemática de los atractores extraños en la configuración de los territorios de cultura, porque la cultura no deja de ser un territorio. Una vez que vos empezaste a construir un territorio, tenés que pensar la forma que tiene y tenés que pensar los límites y los acantilados que tiene, las cuevas y las montañas, y tenés que conocer, tenés que hacer lo que acá llamamos hace algunos años la cartografía de la cultura, la cartografía de los sistemas culturales. Esto también los invito a pensar que el modelo de atractores, es decir, una cartografía fractal, de la cultura, también nos va a impulsar a las siguientes dimensiones de la complejidad, que yo les propongo pensar que tienen que ver con la organicidad, es decir, con la comprensión del fenómeno de lo orgánico. Lo orgánico tiene que ver no solo con entender que no da lo mismo comer un alimento contaminado, lleno de veneno, que un alimento que no está contaminado, sino entender la organicidad de todo, no de la comida, sino entender el impacto de la organicidad en todo lo humano. El dilema de la organicidad afecta la mayoría de las cuestiones estratégicas en construcción de cultura y proyectos. Lo que pasa es que no nos damos cuenta. Estamos como hace 20 años atrás con respecto al tema de la comida. A nadie se le ocurría pensar que había el 90% de la comida era veneno. Era algo totalmente absurdo pensar una cosa así. Y hoy esa es una realidad. Bueno, ustedes imagínense que lo mismo, esa dimensión fractal, porque fíjense, en la antigüedad uno veía algo con forma de pan y decís, esto es bueno, no puede estar, salvo que alguien lo haya envenenado a propósito, pero vos veías un pan, veías un pollo al horno y decías, esto es bueno, vos decías, esto es salud. Ahora, vos fíjate que ahí también hay un fractal, porque si vos ya no te alcanza con ver el aspecto de algo, ver el sabor, el olor, ya no te alcanza. Porque tenés que hacer como aplicar una visión de rayos X, una complejización del tema para ver si justo ese pedazo de pan o ese pollo están dentro de la fina, del fino territorio fractal de lo orgánico o caen en el atractor, en el contrafractal de la hegemonía. Entonces, miren qué apasionante cómo esto cambia todo, ¿no? Esto cambia, yo diría que cambia la manera de gestionar nuestros sentidos. El valor que esto tendríamos que dedicar un club especialmente a eso, ¿no? A cómo los sentidos, tal como están planteados desde siempre, hay que revisarlos todos, porque cada vez hay que sumar nuevos sentidos, hay que tener una realidad aumentada. Y eso es algo también un desafío fractal. Entonces, organicidad, reconocimiento del sistema, es decir, culturalidad, organicidad y sistemas y contrasistemas, que eso vamos a ir trabajando, no sé si en este club, pero en los próximos, de cómo se va emplazando un sistema de navegación en complejidad. Mi nombre es Carlos Lavagnino y es un gran placer estar para mí una vez más aquí en esta noche de jueves de Club y Más en La Pampa 139.